versículos de 12 al 15, el profeta Ageo, y es más son dos capítulos, y ya vamos a terminar con el primer capítulo. Capítulo 1, versículos 12 al 15, y vamos a ver el pueblo es despertado. Capítulo 1, sigue conmigo ahí con la vista, dice, versículo 12. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, el hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. En el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Lo vemos aquí ahora. Algo pasó 23 días después. Si acuerdas de que hasta ahora estamos enfocando en el primer día, en lo que Ageo estaba diciendo al pueblo. Mira capítulo 1, versículo 1. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. Pues usted mira aquí entonces versículo 15, en el día 24 del mes sexto, o sea, 23 días después, poco más de 3 semanas. Lo vemos aquí entonces, primero, que este pasaje comienza con un pueblo dormido y termina con un pueblo trabajador. Así comienza, están dormidos, pero terminan trabajando. Muy hermoso. Y fueron despertados por el sonido de una alarma. ¿Y cuál fue esa alarma? La cual era la palabra de Dios proclamada por el profeta Ageo. Y en lugar de trabajar, estaban durmiendo. Estaban muy despiertos para sus propios intereses, pero muy dormidos para los intereses del Señor. Eso suena como muy similar a la situación de hoy, ¿no? Ellos estaban muy despiertos para sus propios intereses. Aún tenían casas artesonadas, vivían bien, trabajaban, pero las cosas del Señor estaban dormidos. Estaban dormidos en los intereses del Señor. Y vemos aquí entonces, esa condición continuó hasta que un día alguien tomó la iniciativa para despertar a la gente. Y este alguien está todavía hoy despertando a su pueblo del sueño. Este alguien es nadie menos que el Señor. Si ustedes observan aquí, versículo 14, es muy claro, no es palabra mía ni es opinión mía. Es palabra de Dios. ¿Y despertó quién? Jehová, el espíritu de Zorobabel y después de Josué y después de toda la gente. Entonces, es muy importante entender eso. Ahora, en la Reina Valera se encuentra la palabra Jehová. Si usted ve algunas versiones más modernas, dicen Señor. Es lo mismo. Y si ustedes observan, la palabra en inglés, cuando usted ve Lord, tienen ustedes versiones en inglés, todas las letras es mayúsculas. No es L mayúscula y O-R-D que es minúscula. No, todo es. Porque eso da a entender que es Jehová. Es otra manera de poner, de decir el nombre de Jehová. Y Jesús es el Jehová del Antiguo Testamento. Jesús es el Señor. Okay, muy importante entender eso. Yo no tengo tiempo para entrar en todos los detalles, pero entiende una cosa, donde dice, por ejemplo, en Romanos 10:9, si confesares con tu boca o con tu lengua que Jesús es Señor, esa palabra quiere decir que Él es el Señor del Nuevo Antiguo Testamento, Él es Jehová. Y es muy importante, y hay muchos versículos que comprueba eso. Pero ahorita nada más no vamos a desviarnos, porque no es un estudio sobre Cristo, cristología, es más bien un estudio sobre cómo Dios despierta a su pueblo. Y vemos aquí entonces, primero el profeta obedeció. En capítulo 1, en versículo 12, 1:12, Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo Sué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. Eso quiere decir que Dios le envió y él fue. No fue como Jonás que trató de desobedecer. Él fue y obedeció. El profeta obedeció. Versículo 13. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Lo vemos aquí que el profeta obedeció. Ahora, todos nosotros tenemos un ministerio profético. ¿Saben ustedes? Y ustedes, ¿creen que no? Lea lo que dice Pedro de la palabra profética. La Biblia es la palabra profética. Cada ministro de Dios, y no más pastor, no, todos somos ministros. ¿Okay? Todos fuimos comprados por precio. Todos somos embajadores. Todos tenemos un mensaje profético al pueblo, a la gente. O sea, por ejemplo, cuando usted dice Cristo viene, es una profecía, Cristo viene. Cuando usted dice, si usted muere sin Cristo, usted va a terminar en un juicio eterno sin Cristo en el lago de fuego, es profético. ¿Me explico? Entonces, son profecías. Pero lo que quiero decir es, este hombre Ageo obedeció. Primero vemos en versículo 12, la comisión le fue dada. En versículo 12, Dios le envió. Así como nos envía a nosotros, id a todas las naciones y por todo el mundo a ser discípulos. También el Señor le mandó a Ageo a su pueblo: ve a mi pueblo y despiértales, háblales mi palabra. So, vemos aquí entonces que Ageo recibió la comisión, fue encomendado por el Señor. Él fue encomendado por el Señor. So, vemos aquí entonces que es muy importante entender eso. ¿Por qué? Porque todos somos comisionados o encomendados. La gran comisión, por ejemplo, que se lee en Mateo 28 y continúa también en Hechos 1. La gran comisión es dada a la iglesia. Todos aquí que somos miembros de la iglesia de Cristo, que somos salvos, la gran comisión es para nosotros, es para ti, para mí. Y tú no puedes decir, yo opto a no obedecerla, no es para mí, sí es para ti. Tú puedes ser un siervo desobediente, pero como quieres un siervo. Y Dios te está enviando a dar su mensaje. Profeta fue obediente. El profeta Ageo obedeció. Y vemos aquí también, nada más que Dios le envió con un mensaje. Ya hemos leído hasta ahora el mensaje, pero parte del mensaje encontramos en versículo 13. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Pero ¿qué es el mensaje que le dijo? Primero le llamó la atención al pueblo: ustedes nada más tienen tiempo e interés por sus intereses, pero mis cosas no hay tiempo. No es tiempo para edificar mi casa. Para sus casas hay tiempo, hay dinero, hay esfuerzo, pero para mi casa que está abandonada, no tiene tiempo. Y vemos que eso pasa hoy en día. Ya hemos hablado de eso la última vez. Es triste que hay personas que nada más piensan en sus necesidades, pero no piensan nada en el pueblo de Dios. Hoy no construimos con ladrillo, hoy no construimos con bloque. Hoy la casa de Dios somos nosotros, todos somos piedras vivas. Cada uno es un templo, pero todos juntos formamos una casa espiritual, dice Efesios. También dice Pedro. Dice en muchos lugares, por supuesto, en la Biblia. Cristo dijo, edificaré mi iglesia. Es mi casa. La iglesia es la casa de Dios, no este edificio. Ahora, este lugar es santo ahora porque nosotros estamos aquí y Cristo está en nosotros, es lo que hace santo. Al momento que se van todos, el lugar está vacío, se convierte nada más en un lugar como cualquier otro. Eso es muy importante entender eso. Pero él recibió un mensaje y él fue fiel, él fue cumplido. Él cumplió con lo que Dios le envió a hacer. Y cuando hay obediencia y cuando cumplimos con lo que Dios nos dice, pues Dios va a honrar a lo que hacemos. Entonces Ageo, él habló. Ahora, antes de pensar, bueno, muy fácil fue hablar. No era tan fácil. Le voy a explicar por qué. No era tan fácil porque el pueblo andaba muy materializado, muy indiferente. Se les había olvidado la razón por la cual estaban ahí. Eran buena gente, pero la gente andaba muy ocupada y no tenía tiempo para las cosas de Dios. Entonces, como ya había pasado muchos años, como hemos visto, ya pasaron unos 15 años desde que dejaron de construir. Ahora viene este profeta y comienza a animar al pueblo. Pero bueno, vemos ahora entonces. Me voy a dar un ejemplo. No me dan un ejemplo. ¿Cuántas personas en el pueblo de Dios hoy? ¿Usted ha fijado a veces los que tienen mejores trabajos? ¿Los que tienen mejores sueldos? Muchas veces son los que tienen menos tiempo para servir al Señor. Y en proporción son los que dan menos. La verdad. Tienen más dinero, más trabajo, pero más deudas, más cuentas, más material, más cosas. No tiene tiempo para servir al Señor. Y no tiene dinero para dar. Y todo su talento, la mayoría, lo invierten en sus negocios, en sus carreras para su familia. Así es. Nada nuevo aquí. Es lo que estaba pasando. Y esta era la audiencia, la gente con quien Ageo tenía que hablar. No eran los pobres. Ellos tenían casas artesonadas, casas hermosas. Fueron bendecidos materialmente. Pero ahora el Señor estaba juzgando. Iban a perder. Por eso tenía sacos rotos. Por eso el dinero ya no le duraba. Entonces vemos aquí ahora, cuando el profeta obedeció, el pueblo oyó. En 1:12a, la primera parte del versículo 12, dice: y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel. ¿Y qué más oyó? Y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Jehová. So, ven ustedes, por lo menos oyeron. ¿Cómo viene la fe? Por el oír. ¿Cómo crece uno? Por el oír. La fe viene, pero ¿el oír qué? La palabra de Jehová, la palabra de Dios. So, vemos aquí entonces que él predicó la palabra y el pueblo oyó. La voz de Jehová fue oída por todos. Pero mira aquí el orden, okay, el orden en que ellos oyeron. Primero, el gobernador Zorobabel. Él oyó primero. Él era el líder civil, aunque era también, ¿sabe que era del linaje de los reyes? Y Cristo Jesús también iba a salir de este hombre, Zorobabel, quiero que sepa. Pero el hecho es, él era el gobernador. Él tenía un puesto civil. Él era el gobierno. Y él oyó. So, eso fue el número uno. O sea, hay tres grupos que tiene que oír: el gobierno, los líderes civiles, los líderes religiosos y al pueblo. Pero bueno, aquí vemos entonces que él oyó. Es un buen comienzo. ¿Y quién siguió? El sumo sacerdote. Fue oída la palabra por el sumo sacerdote, el líder religioso. Él era el más alto de todos los líderes en cuestión de servir a Dios, los levitas y los sacerdotes. Él era el sumo sacerdote. Entonces vemos aquí que una vez al año él representaba al pueblo cuando entraba en el lugar santísimo. Ah, pero un problema, no había un lugar santísimo porque no había templo, no estaba listo. Entonces la adoración estaba como en inglés en hold, estaba en pausa, nada más. No siguió adelante porque no había templo. Entonces él era el sumo sacerdote y él oyó. Pero después vemos también, aquí dice, fue oído por todo el resto del pueblo. Y ahí está en versículo 12. Entonces, miren ustedes aquí, se nota algo aquí y se va a repetir, eso se repite en este libro. Que Dios habla a los líderes primero y cuando los líderes oyen, el pueblo oye. Y es muy importante entender eso. Y le voy a decir, y vamos a ver más adelante por qué es muy importante eso. Pero el pueblo no puede sobrepasar o rebasar la espiritualidad de sus líderes. Tarde que temprano, ¿sabe? Algo que tenemos que aprender como líderes. Y usted es un líder, tome en cuenta lo que voy a decir aquí. ¿Ok? Y yo sé que soy líder de esta iglesia. Y yo reconozco que mucho tiene que ver con el pastor lo que sucede en esta iglesia. Por lo bueno y malo. Yo tengo que reconocer, Dios no nada más decir, hiciste bien, Él me va a decir también, hiciste mal. Yo sé que soy responsable por lo que pasa aquí, hasta un punto, ¿verdad? Pero también cada líder es responsable. Y cuando los líderes no se mueven, la iglesia se estanca, se queda estancada. Y por eso Dios habló primero con los líderes, Él no habló con el pueblo, habló con los líderes primero. Si tú eres un líder en esta iglesia, tienes un ministerio, más vale que cumple con tu liderazgo, cumple con tu ministerio, porque Dios habla a los líderes primero. Y aquí le habló a los líderes, a Zorobabel, el gobernador, y a Josué, el sumo sacerdote. Y es muy importante entender eso. Y si tú no quieres cumplir con tu posición, cualquier liderazgo que tú tengas, ¿sabe qué? Renúncialo. Porque te irá mal delante del Señor teniendo esa posición y no cumplir con ella. Aparte que causa dolor de cabeza al pastor y a muchos en la iglesia, pero tú estás doliendo mucho al Señor. Entonces, ya renuncia a tu posición o cumple con tu posición. Es muy bíblico eso. Y Dios comenzó con los líderes. ¿Por qué? Porque estaba dormido el pueblo. Sin duda, porque los líderes estaban dormidos. Porque aún Zorobabel y Josué eran buenos hombres, estaban dormidos. ¿Por qué? Porque dice que el Señor los despertó a ellos. Si usted mira aquí, versículo 14. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, gobernador, y también ¿quién? El espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Eso es muy importante tomar en cuenta eso. Por eso el pueblo oyó, porque los líderes oyeron la palabra del Señor. Hoy, por supuesto, voy a decir una cosa. Yo mismo me aplico eso. El día que yo no puedo cumplir como líder, se lo digo ante todos aquí, y para completar se está grabando eso en internet. Debo decir, el día que yo no puedo cumplir como pastor en esta iglesia, es el día que yo voy a renunciar. Porque yo no voy a seguir como pastor si no cumplo como líder, como pastor. Ustedes merecen o deben de esperar el mejor pastor posible de su pastor. Que él cumpla con todo lo que él pueda, pero un pastor no debe de ser flojo o indiferente o otras áreas que no cumple. ¿Por qué? El pastor va a detener crecimiento y el avance de la iglesia. Yo también me estoy aplicando eso. No hablo nada más a los líderes aquí, hablando al pastor también. Si tú no quieres la responsabilidad, no aceptas. No la aceptas entonces. ¿Ok? Es muy importante eso. Y Dios fue con sus líderes primero. Fue con el profeta fue con el gobernador, y después él fue con el sumo sacerdote, y después sin duda ellos fueron con el pueblo, los tres. Pero vemos también que el pueblo, vemos aquí, temió, el pueblo temió. En 12b, segunda parte del versículo 12, dice, y temió el pueblo delante de Jehová. Ahora es muy importante eso. Muchas veces no funcionamos como debemos de funcionar porque no hay temor de Dios en nosotros. Tenlo por seguro. La Biblia dice en muchas partes, empezando en Proverbios, que el temor de Jehová, el principio de la sabiduría es que el temor de Jehová. El que no teme a Jehová no será sabio. Será sabio en este mundo, un sabio, sabiduría carnal. Pero aquella sabiduría que desciende de lo alto no lo va a tener. Porque para poder recibir esa sabiduría tiene que haber temor de Jehová. No es opinión mía, hermanos. Está en la Biblia. Leer Proverbios, capítulo 1, y ahí hasta el capítulo 3 también. Ahí está. Ahora vemos aquí. El pueblo temió delante de Jehová. Era un temor genuino. Y usted leer bien aquí, y usted verá qué pasó. ¿Por qué es que era un temor genuino? ¿Por qué digo yo eso? Porque yo comienzo a ver todo lo que pasó. Si ustedes ya leyeron y ya hemos repasado todo lo que estaba pasando, capítulo 1. Miren lo que estaba pasando. Vamos a repasarlo un poco, capítulo 1. Dice aquí entonces, en versículo 4. ¿Es para vosotros tiempo? ¿Para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas? ¿Y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Paramos aquí. Hermanos, el trabajo de agricultura es mucho trabajo. Si a mí no me gusta, hermano, voy a ser franco con ustedes. Yo no sé por qué siempre la hierba mala crece mejor que la buena y ni hay que regarla y crece. Pero es una lata arrancarla, hermanos. Yo estaba haciendo la otra semana, viernes. Y ¿sabe qué? Había una muy terca y había unas raíces como un golf, pelota de golf. Y estaba yo arrancando, por fin yo saqué esa cosa, ¿verdad? Pero yo ni traté de sembrarla. Yo ni trato de regarla. Y aunque no llueva por mucho tiempo, ahí crece. Pero lo bueno que pasa, se seca si no llueve. ¿No es así? Entonces, el trabajo de agricultura, si yo nada más con mi yarda pequeña no tengo ni acres y acres. Imagina usted sembrar y cultivar la tierra y trabajar. Es duro, hermanos. Es trabajo arduo. Y sembraron mucho y sudaron y recogieron poco. No había fruto en su esfuerzo. No había bendición. Pero aún así vemos la misericordia de Dios, porque aunque sembraron mucho, recogieron poco, no es que recogieron nada. Dios fue bueno con ellos. Pero usted sigue leyendo. Coméis y no os saciáis. No le hace que comían, siempre tenía hambre. Bebéis y no queda satisfecho. Os vestís y no os calentáis. Mire, era una vida sin satisfacción. Se le estaba yendo de mal a peor, porque Dios lo estaba haciéndoles ver. La situación económica estaba yendo para abajo. Pero todavía no captaron lo que estaba pasando. Y Dios les estaba haciendo ver. La razón por la cual mis hijos, tu situación económica está yendo mal. Todo lo que tú haces parece que andas tropezando, pegando una pared. Estás en un callejón sin salida. Es porque yo, mis hijos, les estoy hablando. Usted pone sus intereses antes que los míos, no voy a bendecir sus intereses. Es lo que estaba pasando. Entonces, comenzaron a ver la circunstancia. Y viene el profeta y les habla. Pero en vez de temer a la circunstancia, temieron a Jehová. Esa es la diferencia. No temieron la falta de semilla o agricultura o ropa o bebida o comida. No, es que se dieron cuenta. Entonces el pueblo temió a Dios más que las circunstancias. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos. Cuando hay problemas ahora de terroristas, hay problemas de esto, del otro, política, económica, Dios está hablando a su pueblo. El mundo anda ciego, pero Dios está hablando a su pueblo. Mira, quiero mostrarles algo. Mira conmigo en Isaías 51. 51, en versículos 12 y 13. Algo que memoricé, hombre, años para atrás, más de 20. Y dice, en 51, 12, dice, yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre, que es mortal, y del hijo de hombre, que es como heno? ¿Y ya te has olvidado de Jehová, tu hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra, y todo el día temiste continuamente del furor del que aflige, cuando se disponía para destruir? ¿Pero en dónde está el furor del que aflige? Otra palabra, tan preocupado por sus enemigos, tenés miedo de ellos en vez de tener temor de mí. Acuérdate de mí. Andas teniendo temor de la gente, del hombre. Ahora, mira conmigo otro lugar, en capítulo 8 del mismo profeta. En capítulo 8, mira lo que dice Dios a su pueblo. En versículo 13. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Sea Él vuestro temor, y Él sea vuestro miedo. Déjame explicarles algo. Estamos hablando de eso ayer, los varones. Estamos platicando y yo creo que hermano no tenía idea que iba a hablar de eso hoy, pero eso es del Señor. Mire, cuando yo estaba criando a mis hijos, mi deseo es que ellos cumplieran con mi deseo, con amor, porque aman a daddy, aman a papá y todo. Pero yo vi que eso no funcionaba, entonces yo tenía que, ¿sabe qué? Me tiene que tener miedo. Y yo entonces, cuando a veces hablaba fuerte con ellos, los castigaba, como todo había resultado, se arreglaba su cuarto. Mi esposa a veces, día, arregla tu cuarto, limpia tu cuarto, limpia tu cuarto. Y después, y no hacía, y yo me enojaba, limpia, y ya limpiaba. Ahora voy a decir una cosa. Ustedes saben que éramos foster parents, padres temporales. Tuve más de 30, 35 niños en esos 10 años. Sería bueno que ellos me amaran y que quisiera hacer porque aman tanto al Señor Levante y que hacen eso. No, hombre, yo, ¿sabe qué? Yo aprendí algo. Mejor que me teman que me amen. Yo prefiero tener temor de ellos porque no me van a amar. Entonces, hubo resultado. Tú dices, bueno, es bonito, el Señor quiere que lo amamos. Sí, Él quiere que lo amemos. Pero si no vas a servir por amor, pues sírvele por miedo. Es lo que está diciendo ahí en 8:13. Cuando yo era recién convertido, Dios trató mucho conmigo y yo hacía cosas, no porque lo amaba, pero porque lo temía. Mis primeros años en Laredo, yo no vine porque yo amaba al Señor. No me quedé por amor, me quedé por miedo. Tenía miedo a irme, no sé qué va a pasar. Dios me quiere en Laredo, ¿cómo me atrevo a irme? Me dio miedo, es temor de Jehová. Pero con los años, este miedo se convierte en amor. Así como mis hijos, cuando eran niños, me tenía miedo y hacía porque el papá va a castigar, más vale, cuidado, papá te va a pegar, haz eso. Pero ahora mis hijos son grandes y me aman. Y mi relación con mis hijos es muy diferente que cuando eran niños. So, si tú eres un niño en la fe todavía, te portas como un niño, pues sírvele por miedo. Pero un día ese miedo se va a convertir en amor. Y eso se llama la disciplina, la santificación de Dios. Nos está santificando. Comenzamos con miedo, pero poco a poco ese miedo se va cambiando en amor. So, algunos de ustedes, entre nosotros, servimos al Señor por amor. Otros por miedo. Otros mite y mite. Pero la cosa es, por miedo, por amor, sírvele, por favor. Porque te va a disciplinar. Entonces, tal vez usted nunca ha escuchado eso, pero leer 8:13, ahí está. Y leer a Ageo lo que está diciendo. La gente temieron. No era por amor, era por temor. Se dieron cuenta de la situación. Y en vez de temer la circunstancia, temieron a Dios. Y es el principio. No dice el amor a Dios, es el principio de la sabiduría, hermanos. Dice el temor de Jehová. El amor es el mandamiento. Debo de amarle. Pero el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Pero no termina con el temor, porque con los años tu temor se convertirá en amor. Entonces espero que he explicado de una manera fácil que todos pueden entender. Estoy hablando de mi propia vida. Cuando comencé mi ministerio en Laredo, comencé con miedo. Pero ahora estoy aquí por amor. Aunque sea me abre puertas, yo no me voy porque sé que Dios me quiere aquí. Ya no es miedo, ya es un amor. Porque he crecido en mi fe con Él. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Fue un temor genuino. Y nosotros tenemos que aprender a temer más a Dios que a las circunstancias. Y lo más temor que tú tienes de Dios, menos tendrás de las circunstancias. Y eso es lo que enseña la Biblia, hermanos. So, vemos aquí ahora también que el pueblo se despertó. Ahora es muy importante esa palabra que se usa aquí. Siempre existe el peligro de dormirse el pueblo de Dios, hermanos. Mira conmigo Efesios 4, bien rápido. Efesios, el Nuevo Testamento, capítulo 4. Y empezamos con el versículo 14. ¿Qué dice la Biblia? Para que ya no seamos niños fluctuantes, ¿verdad? Llevado por doquier de todo viento de doctrina. Ok, eso está en Efesios 4, 14. Ahora, no seamos niños fluctuantes, llevado por doquier de todo viento de doctrina. Paramos allí. Vamos ahora a capítulo 5. Porque todas están en el mismo tema. En capítulo 5, ya íbamos a empezar ahora con versículo 14. Fue el primer capítulo 4. 14, ahora 5, 14. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Eso es lo que dice la Biblia. Y usted mira aquí en versículo 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Qué es el principio de la sabiduría? Es temor de Jehová. Pero andas dormido, no tienes ningún temor. Y ellos también andaban dormidos. Y Jehová tuvo que despertarles. Y después, versículo, vamos a brincar 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Ellos ya sabían, estaban dormidos. El pueblo se despertó. Primero, el gobernador se despertó. El gobernador oyó, el gobernador se despertó. El sumo sacerdote, él oyó, y él fue despertado también. So, vemos aquí otra vez, cuando Dios, y es Jehová, hermanos, no es el diablo, no es el hombre, es Dios que está despertando al pueblo. Recuerda, estaban despiertos, estaban trabajando, pero estaban dormidos con respecto a los intereses de Jehová. So, el gobernador fue despertado por el Señor. El sumo sacerdote fue despertado por el Señor. Y después que esos líderes fueron despertados, ¿qué pasó? El pueblo también, todo el resto del pueblo se despertó. ¿No ve usted aquí? Es el mismo estándar que se ve que él utilizó. Primero fue con los líderes, después el pueblo. Así también, primero despertó a los líderes, después despertó al pueblo. Y hermanos, es muy importante entender eso. Ahora, le voy a decir una cosa. Y eso es lo que es tan importante. El caso de los tres, sea el gobernador, el sumo sacerdote y el pueblo, fue el Señor que los despertó. No hay nada del hombre en eso. Eso se inició con Dios. Ahora, le voy a decir una cosa, hermanos. Especialmente los jóvenes. ¿Usted ve qué lucha que se levanta en la mañana para ir a la escuela algunos? Hay algunos que tú puedes agarrar tal vez unos símbolos, quedan dormidos como quiera, para ir a la escuela. A los niños también. Ah, pero el sábado no hay escuela, se levanta temprano, hay caricaturas y quién sabe qué. Pero no se quieren levantar. Y a veces los niños no quieren dormir y cuando duermen no quieren levantarse. Y así somos nosotros muchas veces. El Señor nos quiere despertar y estamos dormidos. Y en vez de levantarnos, ponemos, ¿sabe qué? Ponemos la almohada sobre la cabeza para no oír más nada. El Señor es muy paciente con nosotros, hermanos. Bueno, así andamos algunos aquí. Yo sé que estoy hablando con algunos dormidos aquí hoy. Pero no soy yo. Es el Señor que le está hablando. Y tú puedes seguir en tu sueño, pero a mí me dice, despiértate tú que duermes y levántate de qué? De los muertos. Cuando un cristiano duerme, él no es diferente que un mundano. Él está como muerto. Por eso hay muchos cristianos. Un ejemplo, voy a dar unas estadísticas, ¿ok? Para que sepan. El promedio de divorcio entre el pueblo evangélico y el pueblo no evangélico es igual. ¿Sabían ustedes? El materialismo es lo mismo entre los cristianos y los no cristianos. La avaricia. Piénsalo, pero nosotros usamos la palabra superar en vez de, ¿sabe?, querer más cosas, superar. Es triste. ¿Sabe qué, hermanos? Si usted supiera cuántas hijas de los evangélicos salen embarazadas, jóvenes, no es mucho diferente que los del mundo. Sí, quiero que sepan. ¿Saben ustedes? Me pongo así, entre ustedes aquí, ¿cuántos de ustedes escuchan un sermón el domingo y entre semana cometen adulterio o fornicación? ¿Cree que yo no me entero? ¿Cree que mi iglesia es santita? ¿Todo aquí es muy santito? Come on. Yo sé mejor que eso. Y aún así los amo, quiero que sepan. Pero el Señor también. Pero cuando tú duermes espiritualmente, siendo un hijo de Dios, tú no eres diferente que un mundano. Por eso dice, levántate entre los muertos. Porque tú estás como un muerto. Entonces, si tú ves 20 cadáveres y ves dos dormidos, tú piensas que están muertos como ellos. Y eso es. Por eso el Señor tiene que despertarnos del sueño, porque el tiempo se ha acabado. Cristo vuelve pronto. Hay almas que rescatar y no podemos quedarnos cómodos. ¿Ok? Y por eso digo, el gobernador se despertó, el sumo sacerdote se despertó y todo el resto del pueblo se despertó, porque Jehová lo despertó. Pero después que despertaron, ¿qué hicieron? Bueno, el pueblo obró. Vemos aquí que el pueblo obró. ¿Por qué nos despierta el Señor? Porque quiere vernos a trabajar en la viña. Somos soldados, vamos a la guerra, no para que quedemos dormidos, vamos a descansar toda la eternidad. El tiempo para descansar no es ahora. Entonces, los líderes obraron. Si usted mira aquí, en versículo 14, ¿qué dice? Y el espíritu de toda la red del pueblo, y vinieron, ¿quién? ¿Quién vinieron? Todos, los líderes y el pueblo. Los líderes obraron. El Señor espera de sus líderes que sean los primeros en obedecer. Déjeme decir aquí a toda la congregación, voy a decir algo que la mayoría dice que no se debe hacer, voy a decirle, están equivocados, y voy a usar la Biblia para comprobarlo. Hay muchos pastores y líderes dicen, no miren a mí, pongan mirada en el Señor, no miras al pastor, no miran los líderes. La Biblia dice, sí, mira a los líderes, pues yo les llamé para que fueran ejemplos a ustedes. Entonces, si un pastor no es un ejemplo, ¿para qué lo tiene entonces? No sirve para nada. Voy a mostrarle Filipenses 3. Mira conmigo Filipenses 3. Esa palabra de Dios, hermano, es palabra mía. Yo me canso de tantas iglesias que predican sus opiniones y no predican la Biblia. Después el pueblo queda, ¿qué pasó? Nunca he oído eso, pero está en la Biblia. Mira 3:17 lo que dice Pablo a los filipenses. Hermanos, sed imitadores. Oh, mire, ¿cómo voy a imitar si no miro? ¿Cómo vas a imitar sin fijar? Tiene que haber un ejemplo para imitar a alguien. Sed imitadores de mí. Él mismo se usó como un ejemplo. Y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Ahí está. Es decir, que cada líder aquí es un ejemplo. Yo les he dicho, algunos de ustedes les he dicho, más que dos o tres de ustedes líderes, ustedes viven en casa de vidrio. Ya perdieron su privacidad como líder. Porque Dios demanda al pueblo que te mire. Y si tú no vas a cumplir, como le dije, renuncia a tu posición. Porque estás acumulando más condenación para ti. Y después en Hebreos 13, Hebreos capítulo 13. Aquí vemos también en versículo 7. 13:7 dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. ¿Qué dice? Considera cuál haya sido el resultado de su conducta. ¿Y qué dice? E imitad su fe. ¿Y sabe lo que dice después? Dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. En otras palabras, un pastor, un líder en la iglesia, debe de ser el mejor ejemplo de Cristo para que las iglesias, los líderes, o más bien, los miembros, le siguen. Ustedes no pueden ver a Jesucristo con sus ojos. Pero está diciendo aquí que un pastor, un líder, tiene que andar como Cristo lo más posible para que la congregación le siga. Y nada de eso de que no ponga tu mirada en mí, yo soy un hombre y yo fallo. Yo sí fallo. Y les pido sus disculpas cuando les fallo. Pero no cambia el hecho. Yo tengo que dar lo mejor al maestro para el bien de ustedes. Es mi deber de brillar mi luz. Y si no la brillo, busco otro pastor. En serio. Así debe de ser. Yo sé que no hay pastores perfectos, pero uno debe de buscar al Señor. Y eso incluye, hermanos, cada anciano en esta iglesia. Y esto incluye también cada líder de los departamentos. Tú quieres ser un líder, muévete. Muévete. Y si no, ya deja su posición. Hay otro que lo puede tomar. Solo digo eso en el amor de Cristo. Pero el tiempo para estar jugando iglesita se acabó. Tenemos que tomar en serio lo que está pasando. Mientras estamos aquí, ahorita, en una hora, ¿cuántas almas nomás en Laredo murieron? ¿Cuántos están en el hospital respirando su último? ¿Quién va a morir este día por un disparo? ¿Quién va a tener un accidente por su borrachera y va a matar a una familia? ¿Quién sabe lo que va a pasar? ¿O quién va a estar texteando como ese pobre joven que no pensaba matar a esas dos señoras? Pero ellas murieron sin saber. Almas están perdiendo, hermanos. Y no podemos jugar iglesita. Tenemos que ir a rescatarlas. Tenemos que brillar nuestra luz. Tenemos que hablar de Cristo en el trabajo, en las escuelas. Tenemos que, en todas partes, dar un olor de Cristo a todos. Este huele diferente. Sí, lo que huele es Cristo. La Biblia habla de eso. Solo líderes obraron. Y el Señor espera de sus líderes que sean los primeros en obedecer. Pero también, sí, hermano, hablan los líderes, pero cada miembro también fue llamado a servir. Porque Dios ha dado líderes para equipar, para preparar los hermanos para la obra del ministerio. Eso está en Efesios también, capítulo 4. Y todo el pueblo obró, hermanos. El Señor espera que todo su pueblo trabaje juntos, escúchame, en armonía. No nada más en unidad, no, no. Unanimidad. Unanimidad. Me lo voy a decir eso. Mire conmigo en Hechos. Y no es todo lugar donde encuentra esa palabra, pero cuestión de tiempo. Nada más unos cuantos. Mira Hechos 1:14. 1:14 de Hechos. Eso es mientras estaban esperando. Ese es entre, ¿sabe qué? ¿Cuándo es 1:14 de Hechos? Es después que Cristo fue llevado al cielo, pero antes que el Espíritu Santo descendió. Fue en el medio. Y usted mira 1:14 de Hechos, ¿qué estaban haciendo? Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Cómo vamos a perseverar unánimes en oración si no podemos orar juntos? Piénsalo. La asistencia aquí los miércoles es una tercera parte, por mucho una media parte de lo que es los domingos. Y diga lo que quieras. Muchos no vienen porque la oración no es una prioridad. ¿Eso es lo que es? No es. Están dormidos. No, pero yo sirvo al Señor. Tú estás dormido. Si tú no ores con el pueblo de Dios, no perseveras en la oración, tú estás dormido. Porque la Biblia lo dice. Mira capítulo 2. Capítulo 2 de Hechos. Capítulo 2 de Hechos, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Otra vez, unánimes juntos. Y es cuando el Señor vino. Es cuando el Espíritu Santo descendió y la iglesia nació entre un pueblo unánime. Ahora mira qué pasó después, en capítulo 2, cuando 3,000 aceptaron a Cristo en la predicación de Pedro. Hubo poder porque hubo unanimidad. Mira qué pasó en versículo 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahí está, y en las oraciones. Pero más, siguió más cosas. En versículo 6. Y perseveraban unánimes cada día en el templo. No cada semana, cada día. ¿Y qué estaban haciendo? Ya hemos visto, estaban orando. Estaba también contribuyendo. Antes de eso habla de que dieron todo. Dieron todo. No había necesidad en la iglesia porque todos eran generosos. Cuando hay unanimidad, hermanos, es cuando se puede obrar. Cuando el pueblo no está unánime, no hay unanimidad, no hay armonía, no va a haber bendición de Dios. Es pura obra del hombre. Dios quiere obrar unanimidad. Por eso digo, es tan importante que estemos unánimes. Porque si no, entonces, ¿cómo andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo, como dijo Amós? ¿Cómo va Dios a obrar con una iglesia que no está unida y unánime? ¿Cómo puede una iglesia decir, Dios me está llamando para esta dirección, y otra parte, Dios no está llamando para esta dirección? Los dos no pueden estar bien. Dios obra por medio de la unanimidad, hermano. Así como esposo y esposa. ¿Cuándo hay más problema en el matrimonio? Cuando no hay unanimidad. ¿Cuándo hay bendición en el matrimonio? Cuando hay unanimidad. Y así es. Y vemos entonces, todo el pueblo obró. ¿Por qué? Porque los líderes obraron. ¿Qué es la conclusión de todo eso? Bueno, de veras, es un poco rápido la conclusión, pero primero, ninguno de nosotros es exento o será exento del peligro de quedarse dormido espiritualmente. Ninguno, y me incluyo. ¿Qué dice 1 Corintios 10:12? El que piensa estar firme, mira que no caiga. No porque yo soy pastor o alguien es anciano o alguien es líder de un departamento que esa persona no puede quedarse dormida. Yo soy el primero en levantar mi mano que me ha pasado a mí y Dios ha tenido que despertarme. Yo reconozco eso. Uno puede ir por la emoción nada más de como pastor de predicar y administrar las iglesias y aconsejar y todo, hacer todo en su propio poder y Cristo ha estado fuera. Y por eso yo oro, yo ayuno, yo pido a mi Señor, Señor, por favor, yo no quiero caer en un sueño espiritual. Manténme despierto, Señor. Si es necesario una cachetada, dame lo que necesito. ¿Y sabe qué, hermanos? ¿Qué estamos estudiando? ¿El Antiguo Testamento? Pues mira lo que dice 1 Corintios 10. Y no, hablando aquí más de Moisés y Antiguo Testamento, pero se puede aplicar también a Ageo. Y mire qué dice en versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Tú crees que tú eres mejor que los israelitas con Moisés? ¿Tú crees que tú eres mejor que estos en Ageo, en el tiempo de Ageo, que tenía sus casas hermosas y pensaba en sus intereses nomás? Todos somos como ellos. Todos tenemos que hacer un esfuerzo para buscar al Señor y no caer en esas cosas. Créemelo, no somos mejores, porque si fuéramos mejores, el Señor no nos daría sus ejemplos para nosotros. Eso es interesante, ¿no? Leemos de todos los defectos y a veces pensamos que somos inmunes. Y el segundo punto es, no podemos despertar de nuestro sueño a menos que Dios mismo nos despierta. ¿Tú sabes si Él te está despertando? ¿Tú sabes si está escuchando la alarma en tu vida? ¿Tú sabes lo que está pasando? Tal vez diferentes acontecimientos que no muy placenteros. ¿Tú sabes cómo Dios te está tocando? Hey, entonces, aquí estoy. Pon tu mirada a mí. Tú estás quedando muy cómodo en este mundo. Estás siendo muy indiferente con mis cosas. Y es como yo le dije, hay tres grupos en esta iglesia. Bueno, hay cuatro. Hay hermanos que diezman fielmente y dan, pero no levantan un dedo, no hacen nada. No queremos tu dinero nada más. Eso no es un negocio. Y hay hermanos que sirven, pero no dan. Y la iglesia sufre económicamente por su indiferencia. Pero sirve. ¿Tú crees que más con tu servicio? A veces se paga la luz con tu servicio. Y a veces se puede mantener ese edificio sin, con tu servicio nada más. ¿Crees que no cuesta tener una iglesia? ¿Dólares? ¿Miles de dólares por mes? Pero después hay otros que dan y sirven. Y hay muchos de ustedes que hacen eso. No la mayoría, pero muchos. Dan fielmente y sirven fielmente. Después hay otros, ni dan ni sirven, nada más calienta bancas. Hay cuatro, ¿verdad? Hay algunos aquí también de ustedes. Y creen que da una limosna a Dios, un tip de $20 que tú puso en el plato. ¿Qué es eso? Si Dios te hubiera dado a ti como tú das a Él, a ver cómo estaría. Pero bueno, así son cuatro nomás. Tú eres uno de los cuatro, no hay otro. Ok, entonces, muy importante, ¿no? Dios nos despierta de nuestro sueño. Pensamos que estamos bien, vivimos en pecado y pensamos que estamos bien. No confunde la indiferencia con la paz de Dios. La indiferencia es una cosa. Segundo, el tercer punto es, todo despertamiento espiritual comienza con los líderes. ¿Sabe qué, hermano? Le voy a decir, estamos orando con un pastor asociado. Muchos de ustedes saben. ¿Y sabe por qué no tenemos uno? Por dos razones. Uno es, hay que conseguir uno que es íntegro y que no va a dividir la iglesia. Porque yo como pastor ya siento que ya mi limitación se está acercando y necesito a alguien para ayudar. Pero aún si tuviera alguien, no hay para pagarle. Y yo fijé, ¿sabe por qué no hay para pagarle? Porque a algunos no les importa y no diezman. So, no hay para otro pastor. Entonces, cuando nosotros no servimos o no damos, detenemos la obra de Dios. Y tú dirás, nada más mi sueldo es una cosa, no es mucho. No es el hecho. Todos tienen que participar. ¿Por qué quedó desierta la casa de Dios? Ya pueden pensar ustedes. Los pastores también necesitan un sueldo. Los pastores asociados, si viene con hijos, tiene que darle de comer. ¿O quiere que vaya a Lone Star y confíe en César? No. Si tú sirves a Dios, tú predicas el Evangelio, tú vas a vivir del Evangelio. Y si nosotros queremos líderes que van a servir al Señor y vivir del Evangelio, tenemos que ser responsables también. Y eso es, hermanos. Y usted no tiene que despertar de nuestro sueño. Pero aún teniendo dinero, ¿qué vamos a hacer? Si, ok, estoy diezmando, ahora tengo sueldo como pastor asociado. ¿Quedar con las manos cruzadas, los brazos cruzados, dejar que Él haga todo? No, tenemos que seguir sirviendo. Hermanos, es un llamado por toda la vida, el llamado a servir a Cristo. Y Él quiere tu tiempo, Él quiere tu talento y Él quiere tus tesoros. No hay otra. No hay otra. Te ha bendecido con tanto. No, yo quiero más que 90%. Te ha dado 90. No, yo quiero más. Eso es. Y nos justificamos. Es que no tengo. ¿Por qué no tienes? Porque tú tienes tus sacos rotos. Como dice aquí. Tú estás durmiendo. Y por último. Yo digo eso, los líderes. Perdón. Todavía, déjame decir una cosa. Cada líder aquí, y me estoy incluyendo, tenemos que orar. Dice, Señor, ¿cómo me ve la gente? ¿Cómo me están viendo? No como yo me veo, no como mi esposa o mi esposo o mis hijos me dicen. No, ¿cómo me ves tú, Señor? ¿Cómo me ves? ¿Soy yo un buen líder? ¿Estoy dando un buen ejemplo? ¿Estoy fallando en eso? ¿Tengo que mejorar? Es lo que hago yo con mi Dios, hermano. Y a veces si algunos de ustedes se enojan conmigo, me hablan, pastor, y sabe que yo escucho, y sabe cómo lo tomo yo. Señor, gracias, porque yo oré por eso. O sea, no me preocupo, yo doy gracias. A veces tengo que, y ustedes saben, algunos de ustedes, hasta disculpado con ustedes, porque yo reconozco. Cuando me llaman un poco contrariados o dolidos, yo reconozco. Y yo doy gracias. Después que yo cuelgo con ustedes o hablo con ustedes aquí en la oficina, yo me pongo a orar, Señor, gracias. Despénsame que yo ofendí, yo dolí a esa persona y quebranté su corazón, pero yo aprendo por mis errores y gracias, y te pido que mi iglesia me perdone a mí. Entonces tú como líder, es tu deber de buscar otro del Señor. Deje de jugar esas jugadas de sigamos así nada más, cuando almas nos están viendo, nos están mirando. Es un ejemplo. ¿Cree que en el culto infantil no miran los líderes? Tú eres un maestro, una maestra de una clase. Tú eres un líder. Sus niños te están mirando. Toma en serio tu liderazgo. Por eso es mejor que muchos no sean líderes, dice la Biblia. Y por último, cuando Dios y sus intereses no son nuestra primera prioridad, eso es duro, hermanos. Somos culpables de la idolatría. Debo mostrarles algo en Colosenses 3:5. Eso está en la palabra de Dios, hermanos. Cualquier interés, sea tu familia, tu negocio, tu dinero, tu casa, lo que sea. Mira lo que dice en Colosenses 3:5. Hacer morir, pues, lo terrenal en vosotros. Fornicación, todos están de acuerdo con eso. Impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. ¿Qué es materialismo? ¿Qué es idolatría? Avaricia es idolatría, hermanos. ¿Por qué? Porque tú deseas algo más que a tu Dios. Porque tus intereses vienen antes que los intereses de Dios. Y Dios te mira como un idólatra. Esa palabra de Dios. Eso fue Pablo. Pero mira lo que dice Juan, para terminar. En primera de Juan, en capítulo 5. El último versículo de esa epístola. El último. Después que él habla que Dios es luz, Dios es vida. Y él dice aquí, hijitos, 5:21, guardaos de los ídolos. Amén. ¿Por qué dice eso a cristianos? Él habla, ustedes tienen la unción en capítulo 2, primera de Juan, y nadie tiene que decirle, ustedes tienen el Espíritu Santo. Ustedes recibieron la luz, recibieron la vida, recibieron el amor de Dios. Ustedes tienen el Hijo de Dios. Y después él termina con eso, ¿por qué? Porque como cristianos podemos caer en idolatría. Mira tu vida. Mira las cosas. ¿Sabe qué? Y yo no, I'm sorry. Usted sabe, parece que por los años que nunca ha hablado, ahora está hablando, I'm sorry, pero así es. Mira tu chequera. Mira tus gastos en tu debit card, en tu cuenta. Ahí va a decir, ¿dónde está tu Dios? Mira las cosas que te impulsa, que te anima. Ahí está tu Dios. Mira tu primer amor. Ahí está tu Dios. Mira las cosas que más te hacen muy apasionado. Ahí está tu Dios. ¿Y sabe qué? Le voy a decir una cosa. Todos tenemos que cuidar, hermanos, de ser idólatras. Por eso el Señor nos tiene que despertar. Porque no hay diferencia entre un hijo de Dios dormido y un mundano que es hijo de Satanás. No hay diferencia. Hay que levantarse de entre los muertos. Y nosotros tenemos que entender, ¿no? Porque tú vienes a la iglesia, tú eres, ¿es una religión para ti? ¿O de veras tú vienes para aprender más de tu Dios? Y para aprender y ser retado, desafiado para seguirle más. ¿Cuál es tu intención? ¿Por qué vienes a la iglesia? ¿Es una rutina? ¿O tú vienes para tener tu encuentro con el Señor? Para aprender más de Él, para alabarle, para recibir de Él, para salir y servirle. Eso es, mis hermanos. No hay manera de escapar a esa verdad. Déjeme decirle, no hay diferencia entre un dormilón espiritual y un ídolo. No hay diferencia. Decides ahora, ¿qué quieres hacer? ¿Y qué quieres ser? ¿De veras quieres ser un hijo de Dios despierto, que oye la palabra, que se despierta y que sirve? Porque, hermanos, los tiempos ya demandan más compromiso, más consagración. So, yo voy a decir, los encargados que pasen, por favor. Los encargados que pasen. Y si tú quieres orar con el Señor, dice, pastor, habló muy duro hoy. Hermanos, créemelo con todo mi corazón. Antes de hablar con ustedes, el Señor me ha hablado mucho a mí. Mucho es para mí de lo que compartí con ustedes hoy. Pero si Dios te está hablando, ponte a orar. Y si quieres ser bautizado, este domingo que viene hay bautismo. Puedes pasar aquí conmigo. Ponte de pies, por favor.